Hoy día vamos a estudiar los primeros 41 versículos. Vamos a ver Jesús en su juicio político, Jesús en la vía dolorosa, Jesús en la crucifixión y Jesús en la muerte. Y ahí lo vamos a dejar. Y el próximo domingo vamos a ver su sepultura, resurrección y comisión a los apóstoles. El domingo pasado nos habíamos quedado estudiando y viendo lo que había sido el juicio religioso. ¿Recuerdan ustedes? Es llevado ante el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Pedro lo niega. Ahí el sumo sacerdote trata de inculparlo, buscar algo para cual enjuiciarlo. Al final le pregunta, ¿eres tú el Cristo? Y él responde, sí. Y por ese motivo dice, blasfemia, que muera. Pero los judíos no podían dar pena de muerte, solo le estaba autorizado a Roma. Este juicio religioso ha ocurrido alrededor de las 3 de la mañana, 4 de la mañana. El alba empieza a romper, y a las 5 de la mañana nos encontramos en este versículo, versículo 1. Muy de mañana, 5 de la mañana aproximadamente, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Fíjense lo que dice acá, todo el consejo, 5 de la mañana, le llevan a Jesús atado ante Pilato. Obviamente no podían ellos ir donde Pilato y decirle, bueno, como Roma no nos permite dar pena de muerte y queremos que él muera, queremos que muera por blasfemo, porque se dice que es Dios. Pilato iba a autorizar que lo maten por un asunto religioso. No. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Buscarle cargos políticos, cargos que realmente incomodaran a Pilato y lo cual lo forzaran a darle la pena de muerte. Los evangelios paralelos, Mateo, Lucas y Juan, nos cuentan que cuando se acercan a Pilatos le llevan tres acusaciones. La primera acusación, pervierte a la nación. Es decir, está levantando una insurrección contra Roma. Eso es peligroso. Segundo, prohíbe pagar impuestos al César. ¿Eso es verdad? Mentiras. Y tercero, se autoproclama rey, y todo el que se autoproclama rey se opone al César. Insurrección contra Roma, no pago de impuestos, se proclama rey. Pilato sabe que todo es una trama. Pilato tan solo le puede decir a Jesús, esto es cierto, y Jesús puede decirle, es falso, yo no he dicho en ningún momento que no hay que pagarle impuestos al César. Versículo 2, Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo, él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, nada respondes, mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. A Jesús lo están acusando falsamente. Pilato lo sabe y Jesús no se defiende. Jesús cayó. La semana pasada habíamos visto que ante los judíos, ante el tribunal judío, Jesús cayó. Y al callar estaba cumpliendo una profecía de Isaías. Como oveja llevada al matadero, no abrió su boca. Y Jesús se quedó callado. Fíjense, hay muchos grupos orientales, filosofías y religiones fuera de la religión cristiana que dicen que a Jesús lo mataron. El pobre no pudo acabar su misión. Pero eso es falso. Jesús tenía el control total de la situación. Él sabía que si hablaba, se libraba. Pero él sabía que había llegado para esa hora, para esta mismísima hora, por lo cual Jesús no dijo una sola palabra que lo pudiera librar de aquella oración que había hecho en el huerto de los olivos: si es posible, pase de mí esta copa. Y el padre le respondió que no era posible. Ahí está Jesús. Él puede zafarse, él puede salirse, él está ahí porque quiere estar ahí. Pilato se maravilla porque Jesús puede librarse, mas Jesús no lo hace. Pilato sabía que por envidia lo entregaban, sabía que era inocente. Pilato era enemigo personal de la dirigencia política judía. Pilato gobernó en Judea alrededor del año 26 a 36 después de Cristo. Cuando Pilato es nombrado gobernador de Judea, Pilato había sido como el secretario de uno de los senadores romanos. Así que él esperaba escalar y tener posición. Así que el siguiente paso era ser mandado como embajador a cualquiera de las naciones que Roma dominaba. Así que Pilato quería eso, pero prácticamente lo castigan porque lo mandan al lugar más rebelde. Todos los otros lugares respetaban a Roma, no tenían ningún reparo de adorarse ante el busto del César y adorarle, pero en Judea ningún judío se iba a arrodillar ante el busto del César, uno. Y segundo, hacían todo lo posible por librarse del yugo romano. Los soldados romanos eran apreciados en toda la parte donde Roma tenía el control, menos en Judea. Los soldados romanos eran despreciados en Judea. Así que a Pilato como que lo castigan cuando lo mandan gobernador a Judea. Y cuando Pilato llega, comete el primer error. Entra él a tomar su posición de gobernador con estandartes, con el rostro del César, con imágenes de águilas, con imágenes de dioses paganos. Y se hizo una revuelta en Israel. Ni bien había llegado a tomar posición del cargo de gobernador y se armó una revuelta. Y lo llama la atención de Roma. ¿Cómo es posible que en su día de llegada ocurre una revuelta? Meses más tarde, durante su primer año de gobierno, llama a la dirigencia judía y le dice que es necesario hacer un acueducto para llevarle agua a la ciudad, a las fortalezas romanas, a los edificios romanos y de paso al templo y a otros los edificios judíos. Así que le pide Pilato a la dirigencia judía un aporte económico. Los judíos no dieron nada. Así que Pilato habla con un grupo de sus policías, de sus oficiales, vestidos de civiles. Saquean el tesoro del templo una noche. Segunda revuelta. Con tanto trascendencia que por segunda vez le llama la atención a Pilato. Meses más tarde, cuando ocurre una de las Pascuas, él como gobernador quiere entrar al templo para ver la Pascua y se olvida que su escudería de sus soldados tenía el busto del César cuando ingresan, y entrar un rostro, una imagen de un hombre al templo era un sacrilegio, y se le arma la tercera revuelta a Pilato. Así que de Roma le llega órdenes a Pilato que a la próxima, chao, y se le pide a Pilato que tenga contento a la dirigencia judía. Era por eso que Pilato era enemigo de los judíos, de los líderes. Él estaba molesto por lo que le había pasado. Y todo esto hacía que en realidad él despreciara a los líderes judíos. Y de alguna forma Pilato tiene una cierta empatía, identificación con Jesús, que está siendo injustamente acusado. Además, los judíos sabían que solo Roma podía autorizar la muerte de Jesús, y Pilato lo sabía. Y está Pilato en esta situación incómoda. Versículo 6. Ahora bien, en el día de la fiesta, le soltaron preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? Y Pilato creyó: la multitud del pueblo tiene que identificarse con Jesús. Jesús estuvo entre ellos. Está bien, la cúpula de poder se opone a Jesús, pero el pueblo tiene que estar a favor de Jesús. Y Pilato ve en la multitud la oportunidad para liberar a Jesús, vengarse los problemas que la dirigencia judía le habían ocasionado. Y por eso Pilato dice, quieren que lo suelte al rey de los judíos, porque sabía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Barrabás, Poncio Pilato, Jesucristo. A mediados de la década de los 30, un grupo de eruditos de la alta crítica dijeron que la Biblia no era un libro confiable, porque la Biblia hablaba de un hecho que no tenía ningún fundamento histórico. ¿Cuál era el hecho? No existía ningún documento en Roma de la existencia de algún gobernador llamado Poncio Pilatos. Como en ningún otro documento se menciona de Poncio Pilatos, es mentira. Este personaje no tiene historia, así que la Biblia es un libro al cual no se puede creer. 16 años más tarde, en 1946, un grupo de arqueólogos está haciendo excavaciones en Cesarea y encuentran una inscripción en la cual se habla de Poncio Pilatos, gobernador de Judea, entre los años que corresponden al 26 y 36 después de Cristo. Y otra vez, la arqueología probaba que la Biblia es cierta. La Biblia no necesita demostrar nada, porque es la palabra de Dios. Hay enemigos de la Biblia que van a tratar de ridiculizarla, pero el Señor siempre protege su palabra. Barrabás, el nombre real de Barrabás, Jesús Barrabás. El término hebreo Bar Jesús, hijo de Jesús. Así que el nombre de Barrabás, Jesús Bar Abás, Bar hijo, Abba, ¿qué es Abba? Padre. Así que el nombre Jesús Barrabás significa Jesús hijo del Padre. Qué interesante. Ese era el nombre de Barrabás. Barrabás se llamaba Jesús también. Y ocurre en estas circunstancias que Barrabás había levantado un motín contra los romanos. En medio de ese motín, un grupo de soldados romanos cae muerto y Barrabás es visto matando a los soldados romanos. Al final, los soldados romanos controlan el motín y se los llevan a todos presos. Es juzgado y Barrabás es condenado por asesinato y es condenado a morir en la cruz. Así que Barrabás, como asesino, como insurrecto, está esperando el momento en el que tiene que ir a morir. Sin embargo, era un criminal para Roma, pero para Israel, ¿era Barrabás un criminal? No, era un héroe. Era aquel que estaba luchando por liberar a Israel del poder romano. Así que vemos que Barrabás tenía, ante el pueblo de Israel, tenía buenos ojos el pueblo para con Barrabás. La multitud a la cual apela Pilatos, ¿será o no será? ¿Sería o no sería la misma multitud que hacía 5 días, cuando Jesús entra a Jerusalén, le gritan, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, y con sus ramas de olivos y palmas ponen los mantos para que Jesús en un pollino entre? ¿Sería esta misma multitud que había gritado, Aleluya, Hosanna, quien ahora gritaría, crucifíquenle? Algunos creen dos posibilidades: que sería la misma multitud que ante la manipulación de los líderes políticos se dieron. Otros dicen que era una multitud distinta. La multitud amiga de Jesús había huido y estaba con miedo. Era más bien la multitud ajena a Jesús la que se había reunido para ver el circo, para ver el espectáculo. Querían ver la función, y para que la función continuara, alguien tenía que ser el actor principal. Así, ahí estaban ellos para hacer que la función continúe. Quiero imaginar un momentito a Barrabás, porque el versículo 16 del 11 al 15 dice, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues quieren que haga del que llaman rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. La gente ha sido incitada que dejen libre a Barrabás. Y cuando Pilato dice: este hombre, el asesino, o Jesús, el que estuvo en el pueblo, y la gente empieza a gritar: a Barrabás, dejad libre a Barrabás, a Barrabás, y los sacerdotes digan: a Barrabás, a Barrabás, a Barrabás, a Barrabás. Barrabás tenía señalado morir ese día, y la multitud clamaba: a Barrabás. Y Pilato hace una pregunta: ¿y con Jesús qué hacemos? Crucifícale, crucifícale. Esta pregunta: ¿qué quieren que haga con Jesús? Es una pregunta relevante para nosotros el día de hoy. ¿Qué haces con Jesús? ¿Qué haces con Jesús? Porque se demanda algo de ti ante Jesús. ¿Qué haces con Jesús? Con Jesús no puedes ser neutral. O le crees o le niegas. Sin embargo, hay una ironía con la pregunta: ¿qué hacer con Jesús? Tu respuesta no tiene que ver nada con su destino, sino con el tuyo. Si tú respondes: no quiero saber nada con Jesús, lo que está en tela de juicio es tu destino. En ese entonces, lo que la gente dijo destinó a Jesús a morir en la cruz. Hoy día, tu respuesta a esa pregunta será el derrotero final de tu destino, el camino al cual tengas que seguir. Fíjense, es tan ridículo este juicio político que en el versículo 14, el juez que lo va a mandar a la muerte dice: ¿qué mal ha hecho? Pilato está diciendo: este hombre es inocente de todo lo que se le imputa. Veredicto: que no era crucificado. ¡Ridículo! Hasta un niño de 2 años se va a dar cuenta que un juzgado al inocente no se le manda a la muerte. Todo el mundo sabe que es inocente. Sin embargo, la sentencia es que tiene que ir a morir. Roma, la cuna del derecho, incapaz de salvar a Jesús. Ellos gritaban más y gritaban más y gritaban más. Apabullar a Pilato iba a ser otro incidente en su contra. Me imagino que Barrabás esa noche no pudo dormir pensando que les tocaría morir en la mañana temprano de ese viernes. Barrabás tenía que morir. Y me imagino que Barrabás en su celda, sin poder conciliar el sueño, escucha a los herreros, ¡plá! ¡Plá! Darle forma a los clavos que lo van a atravesar. Así que Barrabás sabe que llegó la hora de enfrentar a la muerte al patíbulo. Y Barrabás escucha a los carpinteros, darle forma a la cruz que lo va a matar a Barrabás. Y Barrabás no podía dormir en toda la noche. Todo hombre, cuando sabe que tiene las horas contadas y que va a enfrentar a la muerte, le es imposible conciliar el sueño. No había pastillas que pudiera tomar. Y Barrabás escucha al carcelero que se acerca. Y me imagino que Barrabás en su cárcel se pone de pie. Ha llegado la hora en que Barrabás va a enfrentar la muerte. Escucha la llave que da vueltas, la cerradura, se abre la puerta y el guardia le dice: otro ha tomado tu lugar, estás libre, vete. ¿Qué? Sí, otro que se llama igual que tú, Jesús Barrabás, hijo del Padre, ha tomado tu lugar, estás libre. ¿Sabes lo que significa para ti y para mí? Él tomó nuestro lugar, estamos libres. Es lo hermoso de la sustitución. el justo por el injusto. Pilato, para conmover al pueblo, exige o demanda que Jesús sea azotado. Cuando la pena romana del azote era dictada, arrancaba de la gente gestos de horror, porque el azote era una de las crueldades más grandes que se ejercían bajo el derecho romano. Cuando una persona era azotada 39 veces, 40 menos unas veces, como dice el apóstol Pablo. El instrumento utilizado para el azote era un látigo de 7 lenguas o colas que se llamaba flagrum. Por eso de ahí viene el hecho de azotar, de la palabra flagrum viene flagelar, que se usa el día de hoy en nuestro español. Fue flagelado, fue maltratado. Cuando el verdugo agarraba el flagelo para darle a la víctima era amarrada a un poste, con los brazos, algo de esta forma, así. Entonces el verdugo agarraba el látigo y tiraba el látigo hacia la víctima. Jesús se encontraba con todo el cuerpo descubierto, a lo mejor con un calzoncillo que le cubriría las partes púdicas, y el látigo se abría en un espectro tan amplio que agarraría desde la cabeza hasta los tobillos. El terminal de las 7 lenguas tenía pedazos de fierro o huesos. Cuando el verdugo tiraba el látigo sobre la víctima, el dolor no era tanto en el momento de recibir el impacto, como muchos lo creen, sino en el momento de quitar el látigo, porque la velocidad con que las lenguas se empezarían a enrollar en el cuerpo de la víctima, o si no se enrollarían, si lo agarraba de costado, hacía que literalmente estos terminales se incrustaran en la espalda o en el cuerpo, se metían. Cuando el verdugo jalaba el látigo, arrancaba la piel en jirones. Tácito, historiador romano, pagano, cuenta en su libro histórico Los Anales que muchas víctimas morían con las vísceras en las manos, porque en el momento que los habían flagelado, porque a eso los amarraban con cadenas, en el momento que los habían flagelado, prácticamente toda la cubierta del abdomen, toda la piel del abdomen había quedado expuesta. Y cuando terminaba de ser azotado, con los intestinos en las manos, la persona moría. Así de brutal era el azote. Jesucristo fue molido, maltratado. Yo me molesto profundamente cuando veo un crucifijo o veo una estampita de Jesús y veo allí una mentira. Isaías había profetizado en Isaías capítulo 53 que la forma con que lo habían torturado o con que lo torturarían iba a ser tal que su rostro no iba a parecer humano, sino una masa sanguinolenta. Y me molesta ver un Jesús con 4 heriditas acá en la frente, raspado acá en la rodilla, una heridita acá. No, Jesús literalmente estaba sangrando, estaba bañado en sangre cuando lo azotaron. Entonces Jesús ha recibido los azotes injustamente. El azote, en cada azote la intensidad podía aumentar o disminuir. ¿Cuándo era que aumentaba? Cuando la víctima no decía la verdad, cuando no confesaba la culpa. Entonces, si no confesaba, el siguiente latigazo iba a ser más fuerte, y más fuerte, y más fuerte, para arrancarle a la víctima la confesión de culpa. No tenía nada que confesar. Así que la intensidad fue más, más, más y más. Y nos dice el versículo 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, la fortaleza, la Antonia, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve rey de los judíos, y le golpeaban la cabeza con una caña, y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias. Y después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle.
Los soldados se burlan de él, lo humillan, le quitan, cuando Pilato, después que lo han azotado, le ponen otra vez su túnica encima, los soldados se la quitan. Imagínense, sangrando, le colocan la túnica, lo sacan de ahí, todo el mundo lo mira, y los soldados se lo llevan de ahí y lo meten al pretorio. Y ahí le sacan otra vez. ¿Qué ocurre cuando uno está sangrando profusamente y le colocan una tela? ¿Y qué hace cuando te la sacan de nuevo? Y le colocaron una túnica púrpura, le colocaron una corona de espinas. Recuerden, la espina en la Biblia significa la maldición de Dios por el pecado. ¿Se acuerdan? Cuando Adán y Eva pecaron, la tierra, Dios maldijo y dijo, la tierra les dará espina. Así que la espina es el castigo por el pecado. Y Jesús llevaba esa corona, el castigo por nuestro pecado. Y los soldados se burlaron de él, los soldados lo humillaron, le pegaron encima. Recuerden que ha sido azotado, tiene la espalda ensangrentada, le colocan una púrpura real, color real, ¡oh rey! Se burlan de él, más dolor. Leí en uno de los comentarios que un pastor que estaba preparando esta prédica para darla a la iglesia el siguiente domingo, y tanto quedó conmovido de estos eventos del maltrato, de los azotes, de la burla de los soldados, que en medio del sueño, en su sueño, él sueña que es testigo de los azotes de Jesús, y ve que lo están latigando, y ven que le colocan su túnica, que lo sacan, los soldados que le quitan, lo visten de realeza, le colocan la corona, le golpean, le escupen, y en su sueño el predicador no podía aguantar que este soldado romano le estuviera maltratando así. Jesús, que le agarra el brazo en el momento que le va a pegar, ¡basta, ya no lo maltrates! Y en su sueño, cuando el soldado se voltea, era el mismo. Con esto dando a entender que quienes lo maltratamos fuimos nosotros también. Nuestro pecado no es gratis. Se pagó un precio muy alto por nuestro pecado. Y es por eso que el cristiano que ama a Dios teme y sabe el precio que le significó a Dios eso. Los soldados allí en el pretorio atan a Jesucristo, y esto de acá que les voy a contar es traspolación de los anales históricos de Tácito y de Flavio Josefo, de Historia de la Guerra de los Judíos, que ocurría con los crucificados. En el Gólgota estaba el travesaño vertical, el horizontal estaba allí en el pretorio, de la cárcel al pretorio, y ahí lo amarraban a quien iba a crucificar, al madero horizontal. Y de ahí se ponía de pie y lo hacían caminar en una especie de procesión. Pero algo más hacían. El tobillo derecho se lo amarraban con una cuerda. El crucificado está atado con el palo a sus espaldas. Cuando aquel que iba a ser crucificado empezaba a caminar hacia el Gólgota con este madero en su espalda, de vez en cuando el soldado jalaba la cuerda. Perdí el paso y no tenía manos con que apoyarse, se iba de cara. Así era la burla, la mofa que Jesús experimentó por ti, humillado. Cuando uno se va a caer, pone la mano para protegerse. El madero pesaba de cara, por eso dice Isaías que su rostro en especial fue desfigurado. Eso fue lo que Jesús pasó. Y está Jesús saliendo, versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Simón de Cirene, probablemente un hombre de color, africano. Más adelante, no me da tiempo hoy día, el tiempo nos va a quedar muy corto, tengo que hablar de la crucifixión, pero ustedes pueden leerlo después. Ustedes, cuando estén con su Biblia, lean Hechos 13:1. Y Romanos 16:13, Hechos 13:1 y Romanos 16:13. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. ¿Por qué menciona a Alejandro y a Rufo? ¿Quién era Alejandro y Rufo? Los hijos de Simón, es decir, eran conocidos. Marcos, ¿recuerdan? ¿A quién le escribe Marcos Evangelio? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Mateo de los judíos. ¿Marcos a quién? A los romanos. Y en Romanos 16:13 nos habla de Rufo. Es decir, Marcos está escribiendo este evangelio a los romanos, de los que iban a ser el recipiente de este evangelio, conocían muy bien a Rufo, a Alejandro, sabían quién era Simón de Cirene. Simón de Cirene probablemente había venido 1300 kilómetros a celebrar la Pascua. Él llega a celebrar la Pascua y se encuentra con una procesión, guardias romanos y una multitud que está a ambos lados, desde Jerusalén hasta el monte Calvario, o el Gólgota, el lugar de la calavera. Entonces Simón de Cirene, curioso, para ver qué pasa, ¿por qué hay tanta gente? Me imagino que Agilito se pone por un costado y mete la cabeza, y justo en el momento que Simón de Cirene mete el cuerpo para ver, Jesús cae a sus pies. Jesús era carpintero. Jesús era un hombre de contextura atlética. Jesús estaba acostumbrado a tirar hacha. Tenía una capacidad torácica que podía hablar ante 5.000 personas sin necesidad de micrófono. Si Jesús era un hombre atlético, no pudo cargar el madero. ¿Por qué? Estaba destrozado. Estaba bañado en sangre. Ya no tenía fuerzas. Y me imagino cuando Simón me mete la cabeza, Jesús cae ahí. Esta vez, Jesús ya no se pudo levantar. ¿Recuerdan ese pasaje en el Sermón del Monte que Jesús dice, cuando les obligan a llevar la carga por una milla, vayan dos, ¿se acuerdan? Porque era un deber. Cualquier soldado romano que se mudaba, tenía todas sus cargas, se ponía en el borde de un camino, pasabas tú y te decía, tú, llévame mis cosas una milla. Y todo el mundo estaba obligado de llevarle a los soldados romanos la carga por una milla. Cuando un soldado romano daba una orden, uno tenía que obedecerlo, pero hasta una milla. Después de una milla uno dejaba las cosas y se iba. Jesús está ahí postrado. Me imagino que Simón no entiende quién es, qué pasa, por qué está así. Me imagino que lo ve lleno de sangre, lo ve ahí en el piso. Jesús que intenta levantarse, la gente que se burla. Y el soldado dice, ¡tú! Lleva su cruz. Y dos personas se agachan y le empiezan a desamarrar a Jesús las manos. Y le ponen el madero a Simón sobre sus espaldas. La sangre de Jesús a la primera persona que cubrió fue Simón. Porque ese madero estaba ensangrentado. Seguro Simón estaría diciendo, ¿y por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tocó a mí? Bendita ocurrencia. Mucha gente viene a la iglesia porque su mamá dice, tenemos que ir. ¡Ay, mamá, qué pesada eres! ¡Quiero irme a la playa! ¡Vamos a la iglesia! Y después vas a la playa. O muchos esposos están acá porque la esposa le dice, ya está bien, voy, porque me tienes calor. ¡Vamos a la iglesia! Bendita ocurrencia de alguien que te ama tanto, se preocupa para que te des cuenta qué es lo que realmente importa. ¿Qué es lo que importa? Muchos vienen acá a la fuerza, gracias a Dios, que vienen porque alguien les pide que vengan. ¿Cuánto te ama que te está dando lo más importante, la vida por la eternidad? Hoy tenemos a Simón de Cirene preguntándose por qué le toca eso. Y Simón llevando la cruz hasta el lugar. Versículo 22. Y lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera. De lejos parece que fuera un cráneo, los orificios de los huesos, las cavidades nasales. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Había un grupo de mujeres que se llamaba, déjenme traducir un nombre moderno, la Asociación de la Misericordia. Eran mujeres que al ver los tormentos de la crucifixión se ponían al borde del camino y cuando los crucificados caminaban, les daban esta mezcla de vino con mirra, que era una especie de estupefaciente. Era una especie de anestesia, de tal forma que pudiera a la persona dormirla para no sufrir el rigor de los momentos que le iba a tocar pasar. Pero Jesús rechazó eso, porque Él tenía que sufrir la muerte por todos nosotros. Y dice, mas él no lo tomó, y cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echaron suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. La hora tercera, 9 de la mañana. y el título escrito de su causa era el rey de los judíos. El criminal pasaba en una procesión y un soldado romano llevaba un cartel. ¿De qué se le acusaba? Rey de los judíos. Solamente, dice Marcos, y le crucificaron. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan quieren darnos detalles de la crucifixión, porque era horrorosa. A Jesús lo echan, agarran la mano y con un clavo de base cuadrada, porque no era un clavo redondito, de base cuadrada, oxidado, se lo colocaban en la muñeca, acá, no en la mano, el peso del cuerpo desgarraría los tendones, aquí, donde estoy colocando mi dedo, en medio de estos dos huesos, el cúbito y el radio, en el medio, haciendo presión sobre la muñeca para que no se desgarre, ahí lo clavaban, y lo clavaron, y yo imagino que cada vez que lo clavaron, ¡pum!, y le clavaban, ver el rostro de Jesús, o la gente que estaría ahí, ¡uy!, el horrible sonido del clavo, primero contra la carne, y después contra la madera, un brazo, el otro brazo, el pie, y levantan a Jesús. Otra noticia, para los que no saben, Jesús murió en la cruz desnudo, para humillarlo al máximo. ¿Y por qué yo he visto el crucifijo con un calzoncito, su taparrabo? El pudor de la Edad Media hizo que le colocaran eso. Pero Jesús murió desnudo. Y lo levantaron. Muchas veces les he descrito la posición del crucificado. Al estar en la cruz, en esa posición, su único apoyo en ese momento era un solo clavo que tenía los dos empeines clavados contra el madero. Si yo les digo, hay algunas mujeres que lo pueden hacer, que practican ballet, se pueden parar en la punta de los pies. No es una posición natural. En esa posición Jesús ha sido clavado. La posición de las rodillas ante ese lugar hace que el cuerpo ceda hacia abajo, de tal forma que todo el soporte queda sobre las muñecas, donde hay terminales nerviosos que hacen la posición insostenible. El diafragma comprime los pulmones. El crucificado no puede respirar. Es obligado, al tener las piernas arqueadas, a colocar todo su peso en el clavo de los empeines, levantarse, respirar y dejarse caer otra vez. Y dejarse caer otra vez, haciéndose los huecos en las manos, en las muñecas y en los pies más grandes. El Salmo 22 nos describe, horadaron sus manos y sus pies 1000 años antes, cuando David ni sabía que existía muerte de crucifixión. El Mesías tendría que morir así. Y está Jesús, clavado, maltratado, deformado, y lo levanta. 27. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a su izquierda. No voy a dar detalles de estos dos ladrones, otro evangelio lo hace, lo veremos cuando veamos otro evangelio. Y se cumplió la escritura que dice, fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, bah, tú que derribas el templo de Dios y que en 3 días lo reedificas, sálvate ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, de él, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Muy bien, ¿a qué hora han crucificado a Jesús? A la hora tercera, que eran 9 de la mañana. ¿A qué hora muere Jesús? A la hora novena. 6 horas más tarde, a las 3 de la tarde, Jesús muere. 6 horas, está en la cruz. Tres están en el monte Calvario. Uno de ellos murió en la cruz. Uno de ellos murió en el pecado. El otro murió al pecado, y otro murió por el pecado. Jesús fue quien murió por el pecado. Lo que ocurrieron entre estos dos hombres y Jesús es material de otro evangelio. Ustedes en su Biblia, quiero que noten, hay un montón de escrituras acá abajo, ¿las ven? Son todas profecías bíblicas. No tengo tiempo de leerlas, Pero ustedes compárenlas. Todo lo que ocurre en la crucifixión de Jesús está profetizado al detalle. Todos. Querían ver señales. Bájate. Y lo siguen maltratando. ¿No se puede salvar a sí mismo? Sí, sí pudo salvarse. No quiso. Una sola palabra hubiera sido suficiente para salvarse. Versículo 34 al 41. A la hora novena, Jesús clamó en gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani. Que traducido es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Miren, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja de vinagre y poniéndola en su caña le dio a beber, diciendo: Dejen, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Y la gran voz que dio fue la palabra: Tetelestai, consumado es, la deuda ha sido cancelada. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. También habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, quienes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Detalles, oscuridad. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció. Están en pleno crucifixión, están que se burlan de él, y de repente se llenó de tinieblas. 3 de la tarde, mediodía, 3 de la tarde, eclipse, no puede ser, porque la Pascua es en luna llena. En luna llena, la tierra está en el medio, la luna en un lado y el sol en el otro. ¿Qué fue? Algo sobrenatural. Otro detalle que llama la atención en este texto de acá: le dieron vinagre ácido. La sed del crucificado es tal por el trabajo físico que está soportando, y Jesús en su cuerpo tuvo sed. Le dieron vinagre, que lo único que hace es aumentar más la sed. Querían ver el show, querían ver si es que algo podía pasar. Y Jesús clamó, expiró. Y fíjense, el versículo 38, un versículo que para muchos se les pasa: el lugar santo y el lugar santísimo estaban separados por un velo. ¿Recuerdan cuando estábamos estudiando Éxodo y Levítico, cuando veíamos las vestiduras sacerdotales, que el sacerdote tenía campanitas de sumo sacerdote en la parte baja de su vestidura? Y cuando entraba al lugar santísimo, solo él podía entrar. Pero en una oportunidad, uno de ellos había caído muerto y no pudieron sacarlo y se pudrió, y fue algo muy terrible. Así que a partir de ese entonces, entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, atado del tobillo derecho. Qué curiosidad, ¿no? Igual del tobillo derecho fue como Jesús subió al Gólgota. El velo se rasgó. El velo tenía aproximadamente unos 50, 40 centímetros de espesor. Imposible romperlo con una mano. Se rasgó de abajo arriba, de arriba abajo, dando a entender que Dios rasgó el velo. Y al rasgar el velo había acceso para todos que estuvieran del lugar santo al lugar santísimo. Jesús fue nuestro acceso al Padre. Solo por Él tenemos acceso al trono de gloria. Ya no había más necesidad de nada. Ya Jesús nos dio el ingreso delante del Padre con su muerte. Solo se puede llegar al Padre a través de Cristo. El centurión queda conmovido y las mujeres de Jerusalén están viendo todo esto. Acaba de ocurrir uno de los el acontecimiento más grande de la vida de la humanidad. Jesús ha cargado el pecado por todos. ¿Por qué clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque cuando Él lleva el pecado de toda la humanidad, Él se hace pecado. Y como Dios no puede ver el pecado, se separa. Y Jesús llevaba la culpabilidad de todos los hombres. Por su llaga, por sus heridas, por cada una de las partes del cuerpo que quedó expuesto al dolor, fuimos sanados. Y por su muerte en la cruz, tenemos la salvación. No puedes llegar a Dios de otra forma. Siendo un buen hombre, practicando cualquier religión, no. Solo se puede llegar a Jesús, al Padre, por Jesús, nada más. No puedes llegar al Padre siendo un buen cristiano evangélico. No, solo puedes llegar al Padre por Jesús. Por Jesús. Tener una relación personal por Jesús. Y yo quiero acabar haciéndote la pregunta que les hizo Pilatos. ¿Qué van a hacer con Jesús de Nazaret? ¿Qué van a hacer con Jesús? ¿Aceptan o no aceptan? ¿Tienen acceso al Padre o no tienen acceso al Padre? Es su decisión. Vamos a orar.